importan tus caricias ni tus besos, no me importan tus palabras ni tu amor, solo me importa que te vayas de mi lado y abrazo ciego en mi dolor. Cuando me pidas el perdón, mujer ingrata, cuando me pidas que te tenga compasión, yo si te pido y te suplico que te vayas. Cuando tu muerto yo termino, era su amor imposible, era un divino sufrir. Por fin en lejos de ella vuelvo de nuevo a vivir. Pensar que fue mi locura, que todo di por su amor, y sin embargo perjura, pago con falsa.
Con la voz de Raúl Soler cantando en las horas pares e impares, transmitiendo música típica y folclórica para Cuenca del Plata, y me estoy montando al glorioso Derly Martínez, una de las voces que tiene que ver con esa costumbre nuestra, ¿no? Para recibir a Esteban Tos. ¿Cómo es? ¿Tot?
Muy buenas noches, Tomás. Buenas noches, estar acá. En este café.
Largue con esa cosa entre el bandoneón y el locutor que hay en usted, vinculado a las radios, además.
Sí, sí. Muchas gracias por la invitación, invitarme en esta noche.
¿Qué es un gurí? Antes de empezar a hablar con de vos, quiero decirle que este programa que hoy va a tener al Negro de Oro, a Raúl Soler, en ese fondo, a quien hemos recurrido en alguna oportunidad, más que nada por este encuentro especial con Esteban Tot, que es directivo de la Academia del Tango de nuestro país. Pero quiero dedicarle a los muchachos de la Guada este programa.
¿Cómo no? ¿Eh? Ahí donde nació Raúl Soler, Roberto Mayer, Antonio Cervinio, tanta gente del tango tan importante. Carlos Roldán también, Romeo Gavioli.
Sí, señor.
Porque Romeo Gavioli también
sí, señor.
De ahí de...
Entonces, a Oscar Nelson.
También a Oscar Nelson, gran cantor.
Eduardo Granja, en realidad. A Roberto Mayra, que es Luis
Iraízos.
Iraízos, mejor. Roberto Serrentino, Julio Martínez, Pedro Muniz, Ricardo Marletti, Héctor Freiría, Nelson Sica, que está adoptado, pero que no era de la Guada, y muy especialmente a mi querido viejo, don Domingo Joaquín Torrado García, que es una barra que se juntan. Se siguen viendo, 80 y pico de años.
Ayer se vieron, ¿no? Pues se ven.
Ayer se vieron, se toman unos vinitos, se comen unas busequitos, unas cosas. Ayer hubo matambre, me parece, en la vuelta. Y tanguean, y bueno, hablan de esos tiempos, ¿no?
¿Recuerdan aquel colegio allá de Cuñaperú y Porongos? El Patronato de Obreros.
El Patronato de Obreros. El viejo, recuerdan a la familia, que era donde iba también. Pero, y el Miranda, el 17, y toda la vuelta de la Guada para ellos, entonces, y para todos los tangueros, veteranos, un abrazo fuerte, porque el encuentro abre las puertas de un joven valor del tango. Esteban Tot es un bandoneonista, que además de músico es conductor, es animador, y es representante o acompañado, mejor dicho, a muchos artistas. Y podríamos dar la lista, pero yo quiero más que nada, viste, tener este encuentro mano a mano contigo, Esteban.
Por supuesto.
¿Cómo es que un gurí, vos que tenés 22 años?
21, sí. 20... Bueno, voy a cumplir 22.
¿Cómo fue esto? ¿Que te pegó el tango? ¿Por qué?
Desde muy chico, ¿no? Todo empezó con la pasión del mago, ¿no? Del más grande, de Carlos Gardel. Cuando yo tendría 5 años, me vino la pasión de Gardel, escucharla.
Cuando dijiste el mago, pensé que me hablabas del mago Ariel, porque tan chiquito, de que vivo y esto, que me preguntaba qué.
No, el cantor de todos los tiempos, ¿no?
Chico el mago,
sí,
¿no?
Sí, y después empezó con otros intérpretes, hasta que a los 17 años me transformé en el representante del maestro Raúl Soler, con quien recorrimos todo el Uruguay. Con su orquesta.
17 años, loco, pero...
Pues yo trabajaba en una radio, no sé si podemos nombrar, que era Gardel FM.
Con Roberto Méndez.
Con Roberto Méndez.
Gran valor.
Un gran amigo, estuvimos comentando años la historia del tango, me gustaba mucho. Yo de los 13 años empecé ahí a comentar la historia del tango.
Pero, y contame, ¿y qué es esto? ¿Te viene de tus viejos? ¿Cómo se...?
No, la pasión me vino sola.
¿Sola?
Sola.
¿Tus viejos viven?
Sí, sí, sí.
¿Y y qué hacen tus viejos, por ejemplo? ¿Cómo era tu vida en la infancia? ¿Hijo único, por ejemplo?
No, tengo un hermano, mi madre es médica, mi padre es electromecánico, nada que ver, con la vinculación a la música. A mí me nació la pasión por el tango. No sé de dónde es, pero...
Qué cosa más curiosa.
Este,
¿de qué barrio sos?
De Gómez.
Estás ahí pegando en el palo.
Sí, sí. Ahí anduvieron los compañeros esos.
Todos, que nombraban. Por ahí, claro.
Este, y bueno, entonces, cuando tenía 13 años empecé con Gardel FM, después estuve en Brasil, también hice, comenté la historia del tango allá en varias radios y teatros.
¿En Brasil?
En Brasil, en Santa María, di charlas sobre la historia del tango, pero del tango oriental. Pues yo soy una persona que defiende mucho el tango oriental. Porque lamentablemente no tiene fusión el tango oriental y el tango del Uruguay dio muchas personalidades muy importantes. Y gente que se quedó acá, pero hay hubo excelentes orquestas, excelentes cantores, ¿no? Y en esta radio también, en el año 50, donde debutó la orquesta de Mario Colucci, que tenía como cantor a Roberto Mayra y Alberto Cantizano. Bueno, me empezó por la pasión por ahí, después empezamos a representar al maestro Raúl Soler, que en verdad fue como un abuelo, como un padre, fue una persona que yo quise mucho y que siempre tengo muy en mi corazón, ¿no? Y voy a tenerlo para siempre, porque lo acompañé, hicimos este proyecto que junto al FONAM, de esta última grabación. Una lástima que había un proyecto de ir a Brasil y a Buenos Aires y no pudo ser porque él lamentablemente se enfermó.
¿Qué te pasó? Porque primero que nada, él, aparentemente quien no conoce la historia de Raúl Soler, ve dos quebrantos de salud al final.
Sí.
El que se lo lleva y el que lo trae de Buenos Aires al principio cuando va con la orquesta de Caló, si no me equivoco.
Sí,
¿no?
Miguel Caló, sí.
Ahí está.
Tuvo un quebranto de garganta.
¿Qué le pasó?
Se quedó sin voz. Y estuvo como 2 años, creo que, sin cantar. Eso lo dicen las revistas cancioneras que yo tengo guardadas en mi casa. No sé, ¿te acordás de las revistas aquellas, claro, cancioneras? Claro. Dice el retorno de Raúl Soler, que durante 2 años estuvo fuera del canto. Porque por un tema de... Y bueno, fue el quebranto ese, y además, bueno, tuvo otros problemas también en su vida, ¿verdad? Una vida muy bohemia tuvo, como todo cantor de tango.
El Negro de Oro, me imagino, aparte fachero ese negro, sería un bandido, ¿eh?
Sí, anduvo por todos lados, con la orquesta de Miguel Caló, eran los tres Raúles, Raúl Iriarte, Raúl Verón, y nuestro cantor oriental Raúl Soler, con quien recorrieron toda América, con esa orquesta, que fue la Orquesta de las Estrellas, donde los bandoneones estaba Federico...
Leopoldo
Federico, Pontier, Carlos Lázari, que era el arreglador de Juan Darío.
Todos formaron sus orquestas. Al uno, ¿no? Claro. O uno de los uno.
Osmar Maderna en el piano, que fue excelente. Franchini, uno de los mejores violinistas del tango, ¿no? Y bueno, la dirección estaba por la parte de Miguel Caló, que fue un gran bandoneón, ¿no?
Che, Esteban, ¿y qué haces de tu vida aquí? ¿En qué trabajás? ¿Qué estudias? ¿Qué haces?
Bueno, aparte, también...
Yo me sorprendo con esto y me da una bronca barra, ¿no? Porque parece mentira que uno no pueda dedicarse apasionadamente de los 21 años, ser un consagrado en el tema y poder vivir del tango.
No, acá no se puede vivir, no se puede.
No se puede. En Argentina no sé si se puede, capaz que sí.
Allá hay más chance, ¿no? Allá hay más chance, pero acá hay...
¿Y vos qué haces?
Bueno, yo estudio en la Escuela Municipal de Música. El año que viene también pienso en entrar al IPA y estudiar también abarcar estudiar historia.
¿Musicología o historia?
Historia, y también educación musical pienso estudiar también, porque es algo que me apasiona. Porque acá dedicarse a la música sabemos que es muy difícil, es bravo, ¿no? Y más dedicarse a este género que es muy poco difundido. El tango lo veo que es un...
Sin embargo, viste que aparecieron en el tapete, hay dos o tres bandoneones nuevos, jóvenes, que no tienen, uno de ellos, Leonardo,
ese, Leonel Gasso,
Leonel tiene 20 y pocos años,
sí, ¿no? 23 años cumplió hace poco, y que era el que acompañaba a la orquesta de Raúl Soler, ¿no?
El de la Mufa, ¿cuántos tiene?
30 creo, casi.
Bueno, y empezó estudiando guitarra y bossa nova con Juan Lamas, ¿sabés? Que fue mi primer maestro, además, Juan Lamas. Y es otro bandoneón que anda fuerte.
Sí. Y después está Nario Recoba de Rivera, que ese también me atrevo a decir que es estupendo bandoneonista, que también estudió conmigo en la escuela.
¿Joven?
Sí, tiene mi edad.
Che, qué divino.
21 años, y además que toca en la orquesta esta de Raúl Jaurena, de esta orilla. Que está Nario y está Leonel también, ¿no?
Ah, qué bueno.
Que para mí son los dos.
Bueno, y además estamos nombrando a Jaurena, ¿no?
Sí.
Estamos nombrando a Ulises Pasarela, ¿no? Estamos nombrando a Néstor Vaz, entre otros grandes que ya no están. Pero, digo, estos sí que están acá y digo, son grandes en el mundo, ¿viste? Marino Rivero. Pero digo,
nosotros tuvimos la tengo, Marino Rivero.
¿Qué pasa con su... ¿Dónde fue una parada, como dice Jaime?
No, ahí, muy bueno.
Y todavía hay gente nueva. Entonces, ¿cómo es esto que no se puede vivir del tango acá?
pasa que me parece a mí que no hay difusión. Acá el tango, hay una sola radio que difunde el tango, ¿no? Porque después las demás...
En FM, no sé si sigue estando. ¿Siga del FM?
No, no, este es futuro, es ahora, hace tiempo. Desde el año 2004.
Por eso,
en AM dije, está Clarín nomás, ¿no? Que va hasta un tango, hasta la década del 60, ¿no? Porque el tango ya de Piazzolla y de Leopoldo Federico...
Echa para atrás, Rosendo, ¿eh? Sí. Es Ramandinga la pata de la gringa, como decía.
Ahí
que...
ya.
No, no, no.
Ahí ya no se puede.
¿Te imaginas a Derli? Hasta Piazzolla.
Se jubiló Derli también, ¿no?
Qué maestro. Yo tuve el placer de entrevistarlo. Es y sabés claro. Que cuando tenía...
Lástima solamente... que le gusta el rock, no es tanguero, ¿no? No sé si sabías.
Como, escúchame, yo le hice la entrevista, él vivía, creo que estaba en Solimar viviendo.
Sí, porque... viviendo, que se casó hace un año.
Qué divino tipo. Y entonces dije, por favor, yo estaba con Color Café solamente, mi programa de música brasilera, y entonces dije, por favor, presentame a Caetano Veloso. Y me dijo, acá en Color Café canta Caetano Veloso. Una cosa, viste, maravillosa.
Ah, sí.
Bueno, sigamos hablando un poquito de esto. ¿Cómo se genera, antes de hablar de entero de Raúl Soler, tenemos un buen tiempo, pero ponemos unos acordes de Soler, a ver. Elegime un tema. ¿De este disco? De esta recopilación de Sondor. De marca el 5 con la manito levantada.
Una noche de esa larga rabia, estaban tus amigos en la mesa cordial, y como siempre alegre, con tu sonrisa buena, hablando de la vida, la gente y su verdad, fuiste en tu humilde puesto la voz que repetía, vibrante en el deporte de su fuerza inmortal. De aquellos que en Colombia marcaron el camino de este fútbol tan nuestro que tú hiciste vibrar. Fuiste como el gran Carlito que hizo hasta en la eternidad el que un día nos llegara esa voz que es inmortal. También fuiste como el mago la musa popular, otra voz para el recuerdo del deporte nacional.
Estamos escuchando, ¿cómo se llama esto, Esteban?
Es un tango en homenaje a Carlos Solé, el relator de fútbol.
Claro, maestro Solé.
Que junto a Orlando Romanelli, el director de esta orquesta, hizo este tango en homenaje junto a Napoli. No sé si te acordás de aquellas fotos Napoli que abajo se veía, claro. La firma de Napoli. Bueno, Napoli, aparte de ser fotógrafo, era...
Compositor de letras.
Compositor, sí. De grandes letras de acá, de esta parte del tango acá.
Y Raúl Soler también era compositor.
Sí, hizo varios temas.
Pero solo cantaba, no tocaba ningún instrumento. No,
cantaba.
¿Y cómo componía, sabes? ¿Te acordás? No,
no, él hacía las letras. Ah. Por ejemplo, este Vals Metejones es música de Marichal, un guitarrista de la década del 40. Después tenía otros temas que creo que la música la había puesto Mario Núñez. Que es,
claro, terrible guitarrista.
Después de otra música le había puesto Miguel Capotillo, que era violinista, que él también estuvo en esa orquesta, que era peluquero de ahí del café 18 de julio, que estaba ahí en la calle Yaguarón, café Montevideo.
Montevideo, 18
Yaguarón. 18 Yaguarón.
No,
Estamos hablando de la
posa y llegaron eso, 18 llegaron.
18 llegaron, creo que estaba el Café Montevideo, que él era el peluquero ahí y de noche tocaba con su orquesta.
Qué capotillo. Esos boliches tenían peluquería como en Sorocabana, una cosa increíble. Esteban.
Era otra Montevideo.
Sí, sí. Vos sabés que lejos de la nostalgia, qué lindo esos lugares, con música así, de ir a un boliche, tomarte un café, tomarte una copa, cortarte el pelo con un barbero y escuchar a estos magos, ¿no?
Y además unas orquestas con 5 bandoneones, 5 violines, que ahora ves un trío de casualidad. Pero...
Sí, sí. Sí, yo no sé incluso, de verdad, en el mundo entero me parece que tampoco puede ser, ¿no? No sé qué puede pasar en Europa, pero supongo que los boliches también funcionan con
un trío.
O solistas. Son los tiempos y bueno, tal. Lo otro quedará a grandes espectáculos también. Ojo, que está pasando con grupos nacionales que llenan escenarios de 10, 15 mil personas y varias veces. Eso no pasaba antes tampoco.
No, no.
O por lo menos no pasaba tan seguido como pasa ahora, ¿no? Pasa con Buitres, pasa con No Te Va a Gustar, pasa con La Vela, pasa con todos los espectáculos de rock. Entonces, digo, las modalidades van cambiando. Habría que buscar una forma jornada de que esto sea redituable y a su vez poder mostrar estas cosas entre lo tradicional y lo nuevo, el aporte. ¿Por dónde anda el aporte, Esteban?
El aporte de los nuevos géneros. Y bueno, los nuevos géneros, no creo que no tengan mucha difusión tampoco, ¿no? Yo qué sé. A pesar que veo que hay un tango ahora electrónico que se escucha por todos lados.
¿Qué pensás de eso?
Bueno, a mí no me gusta mucho, no es lo que a mí me llega, ¿no? Pero uno va a Buenos Aires y en todas las calles se escucha el tango electrónico, que ponen una orquesta, por ejemplo, el Francisco Canaro, con una batería atrás, haciendo música electrónica. Esos son los discos que se venden más, según dicen.
¿No te parece bien? Más allá de que no te guste, ¿no te parece bien? ¿No te parece que la gente llega a Canaro de repente porque va a un boliche en la Recoleta? ¿O vas acá a bailar con Bajo Fondo?
No, eso es cierto, sí. Por lo menos con eso llegan los jóvenes al tango, ¿no? A saber que hubo una orquesta llamada Francisco Canaro. También lo hacen con la orquesta de Raciati, también he escuchado. Por lo menos saben que hubo una orquesta que llamó así, que sonaba de un modo, ¿no? Esas son las cosas nuevas que he visto, pero... Claro.
No te andan.
No me andan a mí, no... Se van del tango, del tango rabalero que a uno le gusta, pero...
Bien, contá un poquito sobre Soler.
¿Qué quieres que te cuente? Es tan largo eso.
Y pintanos el negro de oro, pintanos pantallazos, cositas para que disfrutemos con la gente que seguramente debe estar en este momento disipada. Yo lo conocí.
En el Sudamérica, aquellas noches del Sudamérica, ¿no? ¿Quién no recuerda el Palacio Salva, la noche de Sudamérica, donde él... Cuando cantaba, porque lo vi yo, se paraba la gente a escucharlo y lloraba la gente. Cuando él cantaba un tango llamado Mandria, no sabes lo que era eso. Entonces, lo cantaba hasta 3 o 4 veces, la gente parada, dejaban de bailar. Una vez fuimos a Aguas Dulces, creo que es Aguas Dulces, allá por Rocha, y fueron más de 2.000 personas. Esos bailes de tango, es raro que vaya tanta gente.
En Aguas Dulces.
En Aguas Dulces. Que se ve que vino, había gente turismo, fue en verano, y todo el baile parado. Escuchando cómo Soler cantaba el tango Mandria. Eran esas cosas que él tenía, que él dejaba, en cada escenario dejaba el corazón, ¿no? El maestro Raúl Soler. Bueno, podemos recordar
Lo estamos escuchando el tango de fondo, ¿no?
Sí. Podemos recordar que él empezó en el año 1935, en una época que era muy dura, ¿no?
Y agarrar el cetro de Gardel, de repente, ¿no? Porque justamente fue el año de Medellín.
Claro, esa época era muy dura, donde ahí... Para cantar había que cantar, ¿no? Empezó en Radio Rossi, una radio que estaba en Avenida Italia y Comercio.
La 42,
¿sí? La CX42. Ahí en un programa que era un programa para aficionados, que él fue y quedó con 13 años.
Qué divino, ¿no?
Después en ese mismo programa estaba Julio Alacio, Mela Paz, ¿no? Aquellos programas tan famosos como fuera Nora Gaucha, cuando las hojas caen, todos aquellos programas de las radios. Donde hubo, estaban aquellos Sonia y Solina Núñez, que ustedes lo habían recién nombrado. Él trabajaba con toda esa gente tan importante, aquel Montevideo, de toda la gente se sentaba, ¿no?, para escuchar en sus casas aquellas lindas comedias, ¿no? Que él trabajó mucho en comedias musicales y en teatro, ¿no? Y bueno, hasta que en el año 1946, por el empresario del Teatro Maipo, Fue la...
Fortunato.
Mario Fortunato, sí. Vino a conocerlo acá a Montevideo, porque allá en Buenos Aires se pasaba mucho un milongón que se llamaba Aleluya, que yo nunca lo sentí, pero según decían las revistas cancioneras, el cantón que decía Aleluya, que levantaba Raúl Soler, que creo que ni de Sóndor era, porque Sóndor no existía, eran acetatos, porque acá Sóndor empezó en el 41. Y ahí Mario Fortunato le dice, mira pibe, te vamos a llevar a que cantes allá, vamos a ver qué orquesta te puedo meter. Eso así contaba Raúl, ¿no? De esa forma. Y bueno, cuando llegaron a Buenos Aires, estaba ensayando ahí en el mismo teatro, estaba ensayando la orquesta de Miguel Caló, y entonces le dice, mira, a mí me hace falta un vocalista, pues juntos se había ido Raúl Iriarte en esa época, se habían peleado Miguel Caló con Raúl Iriarte, y entonces ahí entra Raúl, que fue el primer oriental que estaba en esa orquesta, donde ahí recorrieron toda América. Bueno, Raúl vuelve acá a Montevideo, donde canta con todas las mejores orquestas, como fue Miguel Capotillo, Donato Raciati, Romanelli, Tito Ferro, yo sé, un montón de orquestas legendarias, hasta llegar al popular maestro Rogelio Colgarabito, que fue una de las orquestas más bailanteras que hubo acá, ¿no?
Cuando hacen la despedida para la ida a Buenos Aires de Raúl Soler, juntan 5.000 personas en ese momento para despedirla. 5.000 personas.
Sí, es un lugar que estaba cerca de Almaroñas, que era llamado de Jahuel. Fue estupendo. En aquella época no era como ahora, que se juntaba tanta gente. Y se le hizo un homenaje donde fueron todos los cantores del momento, los más famosos, los que hicieron ese homenaje y esa despedida a Soler, que se iba el otro día en el vapor de la carrera.
Qué divino,
¿no? Donde también en la parte otra de su vida fue la última que vio a su madre, porque él, la historia media como Gardel, ¿no? Él nació en Flores y nació, ahora me voy a otro lado, ¿no? Pero nació con una, vino al mundo con una muchacha de 6 años que había tenido una relación amorosa con el juez de paz de Flores.
¿La madre era negra o el padre era negro?
La madre tenía un poco, era media morocha, sí. Era Marmión de apellido la madre, Manuela Marmión. Lo tuvo, y como ella tenía 6 años, se tuvo que venir acá y lo dejó en un orfanato. Entonces ahí lo adopta una familia francesa, a Raúl.
Pero caramba, qué coincidencia, ¿no? Gardés.
Que se llamaba Ricardo Romualdo Marmión, era el nombre verdadero de Raúl, ¿no? Lo adopta esa familia
francesa. ¿Ricardo?
Ricardo Romualdo Marmión. Porque el 7 de febrero es San Ricardo y San Romualdo. Y te acuerdas que en aquella época le ponían los nombres de los santos. Y bueno, lo adopta una familia francesa y es la familia que lo cría. Y él vio dos veces a su madre, cuando tenía 7 años, y como ella se enteró que su hijo iba a ir a triunfar a Buenos Aires, lo fue a despedir allá en el
La
puerto.
Madre biológica.
La madre verdadera, Manuela Marmión, que él nunca más la vio y él nunca tuvo contacto con esa familia. Recién a los 80 años, toda esa familia se animó a acercarse a él, pues parece que según ellos no se animaban por un tema de que capaz que los iba a rechazar por el tema de que lo abandonaron, ¿no? Y yo llegué a conocer una tía de él que tenía 97 años, que era la hermana más chica de la madre, y sobrinos y todo, la familia muy grande, la familia Marmión, de Flores. Flores,
bien.
Es una de las pocas cosas que...
Qué curioso. ¿Alguien escribió estas historias de Raúl Soler?
No. No se ha escrito nada.
Vos recopilaste por una devoción filial con...
Claro, sí, por estar tantos años con él, y además él fue uno de los cantores de este lado de acá que más me gusta y más me apasionaba.
Explícame cómo es que salís a los 17 años a representar a un artista que tiene 70 años, 75 años, ¿no?
82 tenía ya cuando yo...
¿82 tenía?
Sí, y tenía casi 70 años de trayectoria.
¿Qué te decían tus viejos? Vos, pará un poquitito, ¿vos ibas a representar?
No hubo
¿querés
problema?
¿Querés que te sopapo, camina para adentro, entra para adentro?
No hubo tanto problema en ese sentido. Yo más que nada, como él había dejado hace un año que no iba a cantar, y él tenía unos problemas ahí familiares, porque tenía muy mal a su señora, entonces dije, ¿por qué no aprovechamos y salís de vuelta a cantar?
¿Casado una vez sola, Raúl?
No, 4 veces. También fue medio mujeriego, todas esas historias de aquellos cantores de aquella época, ¿no? Y otros sí.
Era un galán.
Claro.
Un galán, una facha de enero.
Con ese gacho. Bueno, los 17 años empecé, nos recorrimos todo el Uruguay, íbamos todos aquellos bailes de abuelos, todos esos clubes de abuelos, donde él tenía una hinchada ferviente, ¿no?
¿Tiene familia? ¿Tiene hijos?
Tiene hijos. La hija de él murió antes que él, de cáncer también. Era profesora de matemáticas y tiene un hijo que era, creo que es textil, no sé, trabaja en una empresa textil, no sé.
¿Que es un hombre de cuántos años?
No llegará a los 50, me parece.
O sea que tuvo hijos veteranos, ¿no?
Sí, sí, sí. Él a los 24 años creo que tuvo su primera hija, con que es la que falleció, que él adoraba a esa señora, que era muy bien, pero tal le vino esa cruel enfermedad. Y creo que desde ahí él estuvo muy mal, ¿no? Perder a su hija fue bravo, ¿no?
Obviamente.
Fue muy bravo para él, entonces.
Me parece tan curioso tenerte acá, Esteban. Esteban Tot es, repito, integrante de la Academia de Tango de Uruguay.
Sí, de la República Central de Uruguay.
Explícame cómo es esto. Hay varias preguntas que me salten para hacerte, pero quiero centralizarme también en el homenaje que tendrá lugar
este próximo martes, acá en la Galería del Virrey. Vamos a hacerle, en el piso 1, le vamos a hacer un homenaje, en una sala muy linda, donde yo voy a tratar, como quien dice, tocar el bandoneón, con un pianista de 21 años, que es muy bueno también, que es muy tanguero, ¿no? Que también es muy difícil encontrar pianistas jóvenes tangueros. Y vamos a tocar y vamos a mostrar imágenes en video de Maestro Soler. Y bueno, yo voy a dar una charla sobre la vida de Soler.
Pregunta un oyente, ¿qué esperás para escribir un libro de Esteban Tot? Un libro, Esteban... ¿Qué esperas para escribir un libro de Esteban Tot sobre Raúl Soler, realmente?
Bueno, esa es mi idea, ¿no? Más de Raúl Soler, no, pensaba hacer una investigación sobre todos los cantores y músicos y poetas que hubo acá en Uruguay, porque no hay nada escrito, no hay ningún libro que hable sobre los uruguayos, y hubo grandes uruguayos, ¿no? Y yo ya tengo recopilado como 350, el problema es que también es bravo cómo editarlo, quién me lo edita y todas esas cosas, ¿no?, que pasan a veces acá, ¿no? Pero es algo que estoy haciendo, un proyecto que estoy haciendo... Que quiero hacerlo muy bien, ¿no? Con fotos, con partituras de época, porque la historia del tango uruguaya ha sido muy importante. Bueno, lo de la Academia del Tango es alguna que está el doctor Zica, estamos ahí, están profesionales, son casi todos profesionales, yo soy el primer joven que está en la academia, me invitaron.
¿Cuántos años tiene de fundar la Academia del Tango?
Tiene unos cuantos años, yo no tengo idea. Pero debe tener como debe ser la década de 60, pienso yo.
¿Y tenés idea cuántas instituciones están vinculadas al tango? Tipo asociación de tango, tipo academia del tango, tipo joven tango.
Perfiles del tango está también. Está Comisión de Fomentos y Homenajes Populares de la Unión, que dirige el maestro Julio Arregui, que era un director de orquesta, que yo también pertenezco a la
comisión. ¿Y están todos vinculados?
Están un poco separados, ¿no?
¿Te das cuenta vos?
Eso es el problema también que pasa con el tango. Ahora se armaron todos una asociación que se llama FUTANGO, que se trataron de juntar, porque ese era el problema, porque hoy haces un baile, ponele en la esquina de acá, y el otro es en la otra esquina. Entonces la gente se separa y al final terminan perdiendo los dos, que es lo que pasa, ¿no? Porque acá no hay muchos gente que vaya a un espectáculo de tango. Y bueno, entonces ese es el tema, que FUTANGO quiso reunirse todas las identidades de tango.
¿FUTANGO qué significa?
Federación Uruguaya del Tango, que dirige el doctor Pedro Rubinstein, que es presidente al mismo tiempo de Joven Tango.
Bien, bueno, una buena, ¿no? La selección.
Sí, sí.
Es el hincha de la selección antes que es el hincha de los cuadros chicos. Me refiero a los cuadros chicos, incluido el mío, ¿no? Ser hincha de la selección primero que parcial, claro, de una institución.
Claro, claro.
Eso me parece que la cosa va por ese lado. Llega un mensaje de un oyente que dice, con respecto al tema de la música, del tango, ¿no? En este caso arranca por el jazz. Dice, el jazz no se quedó en el Dixieland y es el jazz. Y el tango tampoco es puro, son evoluciones, dice Reme.
Sí, hay grandes evoluciones, ¿no? Pero mi manera de pensar hacia el tango, el que llegó a lo máximo fue Osvaldo Pugliese. Después Osvaldo Pugliese.
Piazzolla tampoco.
Pienso que Piazzolla ya ahí ya fusionó, ¿no? Ya hizo fusiones con el jazz, con música clásica. Esa es mi humilde opinión, ¿no? Cada uno tendrá su opinión. Pero el que llegó a lo máximo es el maestro Don Osvaldo Pugliese. Capaz que hay otra gente que tiene otra manera de pensar, ¿no? Pero es idea.
Sos un purista del tango, por lo que veo, ¿no? No, sí, claro. No se te da mucho la cosa. Pero bueno, son
esto mismo también lo dice Leopoldo, ¿no? No hay que irse de las estructuras del tango. Mismo el maestro Leopoldo Federico, que es uno, para mí, es el mejor bandoneonista que hay. Es un maestro. Era el que acompañaba a Julio Sosa también, esa gran orquesta que
acompañaba. Leopoldo, le decía, ¿no? Sí. Eso, el pregonero de las piedras.
Yo lo que veo es que Julio Sosa tuvo un acompañamiento brutal. Debe ser de los únicos cantores que tuvo un acompañamiento de maravilla. Igual que el polaco Goyeneche, que también tuvo la típica porteña. Pero Julio Sosa tuvo una suerte de tener esa orquesta que dirigía Leopoldo, que es brutal.
Pero yo creo que no es un tema de suerte, no es un tema de Sosa es Sosa,
¿viste? Sí, sí. No, y además Sosa justo cayó a la época peor, ¿no? Fue el que mantuvo el tango. Si no fuera por Sosa en el año 60, capaz que se cayó.
Claro, el Club de Clan, la Nueva Ola, toda la cosa.
Y él estaba ahí al mismo tiempo.
Había que salir a pelear contra el Jopito.
Y él con el peinado de la bonita.
Claro, ¿viste?
Y él qué pudo valor, con todo eso, ¿eh?
Qué valor, ¿eh? Bueno, era Esteban, también. Nos tenemos que ir, es un gustazo tenerte por acá.
Muchas gracias por la invitación.
Vamos a escuchar un tema de Raúl Soler para el final, para dedicarle a los muchachos de la Aguada, a esta banda, a Oscar Nelson, Roberto Mayra, a Roberto Serrentino, a Martínez Julio, a Pedro Muniz, a Ricardo Marletti, a Nelson Sica, a Héctor Freiría y, repito, muy especialmente a Domingo Joaquín Torrado García. Esteban, sí.
Que podemos elegir un tema.
Elegir un temita.
Vamos a elegir el tema ese que era el caballito de batalla de Soler, que esta grabación está en vivo, pero está muy bien, que es Mandria. Es el tema 9.
El tema 9 de este disco, Mandria, que separaba a la gente para escucharlo. Gracias por venir, Esteban.
Muchas gracias a ti.
El próximo martes, en Galería Virrey, primer piso.
Primer piso, gran homenaje a la gran gloria del tango, como fue el maestro Raúl Soler.
El Negro de Oro.
El Negro de Oro, vamos a...
19 horas puntuales, porque a las 21 hay que parar por el tema de las restricciones, sí, como dice el comunicado.
Además va a actuar Sergio Canales, que es locutor al mismo tiempo de Radio Clarín, que nos va a deleitar ahí con unos tangos. Va a haber una pareja de baile. Bueno, yo voy a tocar con Andrés Antunes. Y bueno, va a haber videos, y además va a haber relatos de otro amigo y tanguero, Roberto Mayra, otro gran cantor de aquellos años.
Que está acá justamente, del muchacho de la Aguada.
Sí, sí, Roberto Mayra, Luis Iraizos.
Gran cantor también, y junto con Oscar Nelson tenemos pendiente, y yo por razones técnicas no he podido acercarme a esta reunión de los chiquilines de la Aguada.
Bueno, Oscar Nelson y Roberto Mayra hacen el mejor dúo de tango que hay acá en
Montevideo. Lo vi en el Canal 5, y bueno, quedé en hacer algo, y me están mojando la oreja, me diciendo, no venís nunca, y la verdad que es por un tema técnico. Lo voy a solucionar y voy a caer para poder grabarlos como corresponde.
Sí, sí, pues son dos grandes del tango, ¿no? Gracias. Que Mayra sé que nos debe estar escuchando.
Gracias por venir.
Bueno, muchas gracias a ti por invitarme.
Qué lindo, ¿no? Porque peleó un hombre, madre, Váyase con ella, la cobarde. Dígale que es tarde, pero me coge.